La metafísica es una rama de la filosofía que estudia los aspectos de la realidad que son inaccesibles a la investigación científica, como por ejemplo la misma existencia de Dios. En este sentido, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche dijo en el siglo XIX que Dios había muerto y se preguntaba si la raza humana podría, a partir de entonces, vivir sin dioses o tendría que inventar de nuevos. Precisamente nuestro siguiente invitado se considera metafísicamente agnóstico, pero éticamente cristiano, y en su obra reflexiona con profundidad y agudeza sobre las consecuencias de la muerte de Dios. Y para hablar de todo ello nos acompaña esta noche en Luces en la Oscuridad Joan Carles Melic, doctor en Filosofía y Letras, profesor titular de Filosofía de la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona, escritor y autor de La religión del ateo, de Fragmenta Editorial. Doctor Joan Carles Melic, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias por estar una vez más en este su programa.
Encantado.
¿Le puedo tutear, doctor?
Pero, por supuesto.
Muchísimas gracias. Menudo trabajo, doctor, ¿eh?
Bueno, sí. Llevo tiempo reflexionando sobre estas cosas que tanto nos interesan, sí.
Muy bien. ¿En qué sentido la metafísica es la filosofía de lo absoluto, doctor?
Bueno, la verdad es que habría que precisarlo un poco. La pregunta es muy interesante, porque es verdad que la filosofía metafísica, eso que llamamos metafísica, nace como un término que se puso a una serie de textos de Aristóteles que venían después de la física, después de los libros sobre la naturaleza. Y eso se llamó metafísica, por tanto, lo que viene después, ¿no? Yo creo que el ser humano, en la medida que se hace preguntas sobre la trascendencia, sobre lo último, sobre el origen de todo, sobre la muerte, es un ser metafísico. Por tanto, la metafísica como pregunta en ningún momento se cuestiona. A mí me interesa, no obstante, otro sentido de la palabra metafísica, que es el que criticará sobre todo Nietzsche, en mi libro empiezo hablando de Nietzsche, que son las respuestas metafísicas, no las preguntas, que son esas respuestas absolutas que creen saber o conocer el sentido último de la realidad.
O sea que la metafísica, de alguna manera, representa una visión del mundo que considera que hay, bueno, unos principios absolutos e incontestables en mayúsculas, como por ejemplo el bien, la verdad,
sí,
la justicia,
sí,
la belleza.
Sí. No solamente que existen, sino que los podemos conocer. Porque a mí no me preocuparía tanto si alguien me dice, yo creo que existe el bien. Bien, de acuerdo. Yo creo que existe la justicia o la belleza, con mayúsculas siempre, ¿eh? El problema es, ¿lo podemos conocer? ¿Podemos llegar a saber lo que es el bien con mayúsculas? ¿La justicia con mayúsculas? Lo que advierto en mi libro, en este y en otros, porque de alguna manera es una constante en mi obra la crítica a la metafísica, es la crítica a aquellas personas de carne y hueso, porque todos somos de carne y hueso, hay que recordarlo, y por tanto inscritos en una historia, en un tiempo, en un espacio, que creen o que dicen que han llegado a conocer lo absoluto, la realidad última. Y por tanto, lo que yo advierto es que esas personas o algunas de esas personas pueden ser muy peligrosas, políticamente muy peligrosas.
O sea que consideras como peligrosa la gente que cree en un Dios absoluto, por ejemplo.
Claro, porque ¿por qué hay que identificar el término Dios con el término absoluto, con la palabra absoluto? Es decir, yo creo que hay otra manera de entender la palabra Dios, que además creo que es lo originario del cristianismo, si quieres después lo comentamos, ¿no? Bueno, yo no soy teólogo, pero sí que me eduqué desde pequeño en una escuela cristiana, de la cual estoy muy orgulloso, yo no he tenido ningún problema para reconocerlo siempre.
Bueno, apuntas que eres metafísicamente agnóstico.
Y éticamente cristiano.
Exacto. Sí.
Claro, porque a mí el Dios que me preocupa es el Dios, como te decía, el Dios absoluto, el Dios que se entiende como absoluto, el Dios metafísico. Pero precisamente creo que la gran novedad del cristianismo y creo que se puede demostrar, entre comillas, leyendo directamente los textos, pero los textos evangélicos o incluso las cartas de San Pablo, ¿no? Es justamente que el Dios que predica Jesús de Nazaret no es un Dios que está en el cielo, sino un Dios que está en la tierra.
Que predica la compasión,
por exacto, ejemplo. Exacto.
Leyendo tu obra, Joan Carles, podemos decir que la metafísica es un modo de ver y de habitar en el mundo, ¿no? ¿Consideras que la metafísica ya no es sostenible de alguna manera, ¿no? ¿Crees que ha muerto un determinado tipo de Dios, un determinado tipo de lo absoluto?
Ojalá hubiera muerto. Ojalá. El texto de el famoso texto de Nietzsche, que nuestros oyentes lo pueden recuperar en el libro La Gaia Ciencia, este libro de Nietzsche que se titula La Gaia Ciencia, en el capítulo 125, que es el famoso texto sobre el hombre loco que busca en pleno día con una linterna, va gritando por la plaza, busco a Dios, y entonces dice Dios ha muerto, ¿no? Pero Nietzsche dice otra cosa que a veces nos pasa desapercibida, y es que hay una pregunta en ese texto, una pregunta que no deberíamos olvidar. Y la pregunta que se hace Nietzsche es, ¿podremos ahora vivir sin dioses o sin Dios o tendremos que inventarnos alguno nuevo? Es decir, la pregunta por la idolatría. Los nuevos ídolos, los nuevos dioses, los nuevos absolutos son, a mi juicio, muchísimo peores que el antiguo Dios, que el antiguo absoluto. Las nuevas formas metafísicas son muchísimo peores que las antiguas. Y la razón es muy simple. Y es porque cuestan de ver. O sea, no son fáciles de ver, ¿no?
Y bajo este punto de vista, Joan Carles, ¿qué nuevos dioses han surgido en la sociedad de hoy y qué consideras más peligrosos que el dios clásico o de las religiones, por ejemplo?
Bueno, los nuevos fundamentalismos en general, que pueden ser fundamentalismos políticos, que se consideran ateos, pero podrían serlo, fundamentalismos políticos, pero también fundamentalismos económicos o tecnológicos, por ejemplo.
¿La tecnología?
Sí, la tecnología es un nuevo fundamentalismo, un nuevo absoluto. No la técnica. Yo creo que es muy importante la distinción entre técnica y tecnología. El filósofo Raymond Paniker tiene un texto muy bonito, muy bonito. Por cierto, que habría que yo sé que hay editoriales que y personas que vuelven a obra de Paniker. Bueno, pues hay un texto que se llama, no recuerdo ahora exactamente el título, sobre la tecnología. El texto trata de la tecnología y Paniker dice, desde siempre ha habido técnica, pero ahora además hay tecnología en el sentido de un nuevo sistema social, una nueva forma de vida, un nuevo absoluto.
¿Nos está alejando de nuestra propia esencia humana esta tecnología?
Yo no lo diría exactamente así, porque yo creo que propiamente no hay esencia humana. Yo creo que hay estructuras, pero no esencias, que no es exactamente lo mismo, que son cosas distintas, ¿no? Pero la tecnología sí que impone un régimen de vida. La tecnología no es un instrumento que se puede utilizar bien o mal. La técnica es un instrumento. Pero la tecnología es un régimen de vida, una forma de vida que implica, por ejemplo, valores tales como la velocidad. No hay tecnología lenta. La tecnología tiene que ser veloz, ¿no? Veloz. Uno de los últimos libros que publicó Lluís Duch antes de morir. Sí. No, bueno, este es póstumo, de hecho, se ha publicado después de su muerte. Trata justamente sobre la velocidad, ¿no? Entonces, claro, la velocidad en algunos aspectos de la vida es muy importante, sin duda, ¿no? Por ejemplo, en medicina, por ejemplo. Sí. Pero yo creo que en las cosas más importantes de la vida, como el amor, la amistad, la paternidad, es importante reivindicar el valor de la lentitud.
¿Y la moda sería un nuevo dios?
La moda también sería un nuevo dios también. La moda también implica ese cambio constante, esa velocidad, ¿no? Es la tiranía de lo nuevo, de lo efímero, de lo que tiene. La utilidad, por ejemplo, valores como lo útil. Hoy que se está cuestionando tanto, que se está preguntando a la gente, que es tan importante la cuestión de la lectura, por ejemplo. Pues inmediatamente cuando tú estás en clase y dices, pues habría que leer este libro, vamos a comentar este libro, por ejemplo. enseguida algunos estudiantes te preguntan, bueno, pero ¿eso de qué nos sirve? Hay cosas que no sirven para nada y no nos debería extrañar. Los seres humanos tendríamos que valorar más lo inútil en el sentido de lo práctico, ¿no? ¿De qué sirve ayudar a otra persona? Pues a veces de nada. Es decir, si no ayudáramos a algunas personas, no se meterían en problemas. El samaritano que se detiene al borde del camino a ayudar al hombre herido, pues se puede jugar la vida, porque depende de quién lo ve, sabe que eso, según su moral, no debería hacerse así. O sea que las cosas no son tan sencillas, ¿no?
Volviendo a la metafísica, ¿cuál consideras que sería la mayor o más importante aportación de la metafísica al ser humano o al mundo en general?
Bueno, para mí, lo positivo de la metafísica, lo he dicho al principio, es que nos pone delante de preguntas, pero de preguntas que no podemos responder.
Entiendo.
Esa es la gran aportación. Mira, al principio de la crítica de la razón pura de Kant, yo soy muy kantiano en la crítica de la razón pura y muy anticantiano en ética, precisamente. Pero al principio de la crítica de la razón pura, Kant dice, la razón humana se ve o se encuentra constantemente asediada por preguntas que no puede responder por la misma naturaleza de su razón, pero que, sin embargo, no puede dejar de hacerse. Esas preguntas que podríamos llamar preguntas fundamentales, o así, preguntas metafísicas, yo creo que forman parte de la condición humana. Pero cuidado con darles respuesta absoluta, respuestas definitivas. La respuesta a las preguntas metafísicas siempre tienen que ser provisionales. Por tanto, que no hay una respuesta firme y segura, clara y distinta.
Solo sé que no sé nada.
Sí, solo sé que no sé nada absoluto. Evidentemente que sabemos cosas. Claro que sabemos cosas. Sabemos cosas técnicas, sabemos cosas relativas a la matemática, a la biología, a la física, a la química. Pero ya cuando entramos en el campo de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, deberíamos ir con mucho cuidado, ¿no? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la justicia? A mí me da miedo cuando alguien se erige en portavoz de la justicia, del bien o de la verdad.
Bueno, el difunto Lluís Duch, monje del monasterio de Montserrat, doctor en antropología y en teología, y al que creo que considerabas a tu maestro,
sí,
¿no?
En efecto, sí.
Y que en este programa lo entrevistamos también, dijo que el hombre no es ángel ni bestia. Y cuidado, porque a menudo quien hace el ángel también hace la bestia.
Sí, esa es un aforismo, una frase que Lluís Duch toma y citaba siempre de Blaise Pascal, ese filósofo francés del siglo XVII, y que decía justamente eso, ¿no? Cuidado, porque no somos ni ángeles ni bestias. Y cuidado con los que van de ángeles, con los que van de buenos, con los que dicen que creen en un Dios absoluto, porque a menudo esas creencias sirven para legitimar las peores barbaries de la historia. O sea, a mí me interesa mucho una novela de Vasily Grossman que se llama Vida y Destino, que lo he citado varias veces en mis libros, y que en esa novela sucede que están una serie de personajes en un campo de concentración y uno de ellos dice, este campo de concentración Hitler lo ha construido en nombre del bien, en nombre del bien. Entonces otro personaje dice, entonces usted no cree en el bien. Dice, no, yo no creo en el bien, creo en la bondad. Y de ahí nace el título de mi libro, La religión del ateo.
Porque apuntas que la muerte de Dios es el fin del absoluto, pero no el final de la religión.
Sí.
Hay otra forma de vivir, otro modo de hacer frente a las preguntas fundamentales de la vida, a los interrogantes acerca del sentido de la existencia, ¿no? En este sentido, Joan Carles, doctor, ¿a qué denominas como la prosa?
Sí, la prosa sería la alternativa a la metafísica. Es decir, frente a una visión del mundo, frente a una visión metafísica del mundo, ya me estoy refiriendo a las respuestas ya, no a las preguntas, frente a una visión del mundo que cree, sería la metafísica, que cree que es posible conocer el sentido con mayúsculas de la realidad y, por tanto, el bien, la verdad, la justicia, la democracia, la belleza, etc., la prosa es una manera de ser en el mundo en tono menor. en tono menor. Schopenhauer, cuando se refiere a esto, pone como ejemplo el primer acorde de Don Giovanni de Mozart, la ópera de Mozart, que dice Schopenhauer, dice, la filosofía empieza como el primer acorde de Don Giovanni, en tono menor. Es decir, cuidado con las mayúsculas. Las mayúsculas son peligrosas. Incluso, a veces, algunas mayúsculas que se revisten, por ejemplo, con palabras como democracia, por ejemplo, como ley, es decir, como Estado de Derecho, por ejemplo. Me da igual que sea de un color o de otro. Es decir, las mayúsculas siempre son peligrosas. La prosa, en cambio, son esos pequeños detalles. La prosa no cree en el bien, cree en la bondad. La prosa no cree en la justicia, cree que hay personas buenas, personas que son compasivas, personas que se preocupan de ti, pero que nunca utilizarán de forma orgullosa y prepotente el nombre de la justicia.
Nuestro invitado apunta que la prosa es la vida de las singularidades, de la materia no material, de los objetos que tienen su historia, de esos pequeños instantes de placer que abren las puertas al infinito. La prosa es el mundo de los encuentros casuales, de los abrazos antes de salir de viaje, de las caricias en los momentos en los que se abren las puertas del infierno. La prosa es el ámbito de la experiencia ética, la de estar ahí, la de la respuesta a la demanda del cuerpo de alguien que sufre, la de la amistad, la de la fecundidad, la del erotismo y la del placer, ¿no? Y tu obra es, de alguna manera, Joan Carles, una sugerencia sobre cómo pensar una vida en la prosa, ¿no? Es decir, una existencia, podríamos decirlo así, construida tras la muerte de Dios.
Sí, o sea, ¿por qué siempre que pensamos en religión pensamos en un Dios con mayúsculas, en un Dios absoluto, en una serie de leyes, de reglas de decencia, de normas que todo el mundo tiene que cumplir? ¿Por qué siempre que pensamos en religión pensamos en lo sagrado, por ejemplo, ¿no? Ante lo cual uno debe arrodillarse y cumplir a rajatabla sus mandamientos? ¿Por qué? Yo creo que hay otra manera de entender la religión que nacería después de la muerte de Dios o a partir de esa muerte de Dios de la que habla Nietzsche, que es entenderla como sobre todo como ética. Y cuando yo digo que la religión es ética, quiere decir que la religión es una relación con el otro construida en base a esas pequeñas cosas prosaicas de la vida, ¿no? Si uno no es capaz de dar un abrazo, de escuchar al otro que sufre, de estar ahí, en definitiva, de estar ahí. Porque ser ético es estar ahí. No hay que confundir la ética con la moral. Yo creo que la metafísica ha puesto el acento sobre todo en la moral. Es decir, en un conjunto de deberes, de normas, de reglas de decencia que los fieles deben cumplir a rajatabla, ¿no? Deben obedecer, pase lo que pase, pase lo que pase. En cambio, la prosa es una manera de ver el mundo, o entender la religión desde el punto de vista de la prosa es entenderla como ética, como una forma de ocuparse del otro, de preocuparse del otro. Yo no puedo ser feliz si esa otra persona está sufriendo, ¿no? El otro es mi problema, el otro es mi problema. Muchos dicen que aman a la humanidad para no tener que amar a nadie en concreto, ¿no? Hay que sacar a la religión del templo. Para mí la religión no está ligada al templo, está ligada al pobre.
Ser filósofo y creer en el Dios de la religión cristiana va forzosamente separado.
A ver, yo no quiero
es
ahora.
Es incongruente.
A ver, yo no quisiera dar lecciones a nadie. Dios me libre de dar lecciones a nadie y de decir cómo tiene que ser la filosofía, ¿no? Precisamente uno de los errores de la metafísica o que los metafísicos suelen cometer es que nos dicen al resto de los mortales en qué consiste la filosofía. Yo creo que hay muchas maneras de entender la filosofía y en todo caso yo estoy aquí para defender mi visión de la filosofía. Claro,
porque la filosofía es cuestionarlo todo, de alguna manera.
De entrada sí, pero fíjate que lo que hace la metafísica es justamente creer que es posible encontrar respuestas definitivas a esas grandes preguntas. Entonces, la filosofía que yo defiendo es una filosofía que cree que Dios no está en el templo, sino está en el pobre, está en la víctima, está en el huérfano, está en el mendigo, ahí está. Es decir, los que van al templo y se olvidan de que hay gente que se está muriendo, para mí no son religiosos, es decir, no son, y desde luego no son cristianos.
Es incongruente,
para mí sí. Para mí sí. Es decir, y creo que esa es la novedad, como te decía al principio, esa es la novedad del cristianismo, justamente. La buena nueva de Jesús.
El mensaje de Jesús.
El mensaje de Jesús. Es decir, Dios está en ese pobre, ¿no? Recordemos el Evangelio de Mateo, por ejemplo. Mateo, cito de memoria, está en el libro. Mateo 25:31, el día del juicio final, ¿no? Cuando el Señor dice, iréis al infierno, porque tuve hambre y no me disteis de comer, porque tuve sed y no me disteis de beber, porque estaba desnudo y no me vestisteis, porque estaba enfermo y no me visitasteis. Y los que se van al infierno le preguntan, pero Señor, ¿cuándo sucedió eso? Si no te hemos visto nunca, si no te conocíamos. ¿Y qué le contesta el Señor? Cuando lo hicisteis con uno de vuestros hermanos, conmigo lo hicisteis. Para mí este es uno de los textos centrales del cristianismo. ¡Centrales! O sea, ese texto se tendría que analizar y que reflexionar en todas las clases de religión. Es decir, Dios ya no está en el templo, Dios no está en el cielo. O sea, cuando rezamos miramos al cielo, que no, que el
está
cristianismo
en
está en las personas que sufren. Y por tanto, ser creyente en el sentido cristiano quiere decir ser ético. ¿Y qué quiere decir ser ético? Pues ocuparse de las personas que están sufriendo. Es igual ir a misa o no ir a misa. No es tan importante. Bueno, quizás no sea igual, pero no es tan importante. Voy a poner otro ejemplo, si me permites.
Sí, por favor.
En la primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto, San Pablo dice, habla de las tres grandes virtudes teologales, ¿no? La fe, la esperanza y el amor, el ágape, ¿no? En griego dice ágape, luego se traducirá como caritas, ¿no? La caridad, el amor. Pero San Pablo dice otra cosa. Estas tres virtudes, fe, esperanza y caridad, fe, esperanza y amor, no están al mismo nivel, dice San Pablo. Hay una, que es la verdaderamente importante. ¿Cuál? La última, el amor, la caridad, la compasión, el ágape. Es decir, ¿por qué nos preocupamos tanto de la pregunta? ¿Usted tiene fe? A mí me lo han preguntado muchas veces. ¿Usted tiene fe? Y entonces yo digo, yo soy metafísicamente agnóstico y por tanto, no. Entonces la gente se queda como muy sorprendida, ¿no? Entonces usted, no, yo no tengo fe. Me gustaría tenerla, sí. Me gustaría pensar que después de la muerte vamos a una vida mejor. Sí, claro, por supuesto. Todo eso me gustaría, pero al menos a día de hoy no tengo fe. Esperanza también más bien poca, pero procuro tener caridad, procuro ocuparme de las personas.
¿Crees en la bondad?
Creo en la bondad, claro que sí. Y eso para mí es la base del cristianismo, porque no lo digo yo, lo dice San Pablo. Es que es lo que dice San Pablo. O sea, hay mucha gente que tiene fe, que tiene esperanza y no tiene caridad, y estos no son cristianos.
No
son cristianos. En cambio, hay mucha gente que tiene caridad. Es decir, que se preocupa por los demás, aunque no vayan a misa. Y esos son los que, dicho por San Pablo, son los auténticos cristianos.
No, está claro, solo hace falta darse una vuelta por el Vaticano, por ejemplo, ¿no? Y uno se da cuenta que el mensaje de Jesús choca con todas esas riquezas, con todo.
Yo no quiero juzgar a nadie. No voy a juzgar a nadie.
Bajo mi punto de vista, ¿no?
Sí, sí.
Pero es así.
Pero porque también dice el Evangelio, no juzguéis y no seáis juzgados, ¿no? Por tanto, yo no voy a juzgar a nadie. Simplemente intento en mis libros que la gente reflexione sobre esto. Porque cuando yo esto lo he defendido en algunas conferencias, bueno, no te puedes imaginar que hay mucha gente que se enoja conmigo, que se molesta, porque estoy criticando a Dios. Al contrario, estoy criticando una manera de entender a Dios. Esto lo decía siempre Luis Duc, mi maestro, ¿no? Siempre lo decía. Cuidado, y él era monje de Montserrat, y desde luego que estaría de acuerdo, faltaría más con lo que estoy diciendo, ¿no? Cuidado con decir, usted no cree en Dios, ¿en qué Dios? ¿De qué Dios hablamos? ¿Estamos hablando de un Dios que envía a la gente al infierno, de un Dios que le dice a alguien, no, tú puedes matar en mi nombre y torturar? Cuidado, porque es que esto también está en la Biblia. En el Antiguo Testamento hay un libro que está publicado en Fragmento Editorial y que me gustaría recomendarlo desde aquí.
Sí.
Es un libro del egiptólogo alemán Jan Assmann, Assmann con dos S, Assmann, que se titula Violencia y monoteísmo. Violencia y monoteísmo. Y lo que cuenta Assmann es que en nombre de ese Dios del Antiguo Testamento se han cometido enormes barbaridades, que además están narradas en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, ¿no? Entonces, cuidado, porque depende de qué Dios, pues claro, no, yo me considero ateo o me considero agnóstico. Bueno,
y a lo largo de la historia, la misma Inquisición, la misma Inquisición en nombre de Dios llevó a cabo las barbaridades.
Mira, respecto a la Inquisición y respecto a esa crítica a Dios que estamos haciendo, pues yo recomendaría también, si me permiten, como un profesor en una facultad que imparte clases de filosofía y también de literatura, la gran novela de Dostoyevsky, los hermanos Karamazov. En esa novela, es muy larga, pero es extraordinaria, claro, pero en esa novela aparece un breve relato que se titula La leyenda del gran inquisidor, donde Dostoyevsky explica realmente qué supone entender los peligros de entender a Dios como un absoluto. Que lean, si no lo han leído ya, nuestros oyentes este verano, los hermanos Karamazov, y que se fijen en La leyenda del gran inquisidor.
Tomamos nota para este verano. Bueno, para desarrollar sobre cómo pensar una vida en la prosa, en tu obra tomas como pretexto algunos fragmentos de las obras filosóficas de Friedrich Nietzsche o de Martin Heidegger, y también ensayos y novelas del escritor checo Milan Kundera. Los tres realizan una crítica radical al pensamiento metafísico, ¿no? En este sentido, la vida que nos describen Martin Heidegger y Milan Kundera es una existencia en la que Dios ha muerto, ¿no? Pero ¿en qué sentido la prosa es también la apertura a la religión del ateo?
Bueno, aquí podríamos hablar largo y tendido de cada uno de ellos, y yo en mi libro en ningún momento hago un estudio serio de estos autores, ¿no? Lo que intento es que intento mostrar que la religión del ateo es una religión que se mueve sobre todo en la indeterminación, en una cierta ignorancia, en un no saber, no saber a dónde vamos ni de dónde venimos, pensar que todo lo que es, todo lo que decimos, lo que hacemos, lo que creemos, ha llegado a ser. Es decir, no hay verdades universales, eternas, inmutables, esas verdades metafísicas no existen. Es decir, todos los valores en los que creemos, pues todo el mundo tiene valores, o sea, no hay nadie que pueda vivir al margen de algunos de esos valores. Bueno, pues han llegado a ser, es decir, se han construido históricamente. Lo que tú eres, lo que yo soy, lo que es cada uno de nuestros oyentes, ha llegado a ser. Y por tanto también es posible cambiar, también es posible ser de otro modo. Quizás no cambiar del todo, nunca se puede cambiar del todo, porque hay cosas que están tan sumamente apegadas a nuestra piel, a nuestras entrañas, que es imposible de abandonar. Pero podemos cambiar, podemos ser de otro modo. Podemos, en parte, romper con la historia que nos ha constituido. Todo eso es la vida prosaica, y todo eso es la religión del ateo. Una religión que ignora de dónde venimos, una religión que ignora a dónde vamos, que sí que recuerda lo que ha pasado en la historia y sí que cree que es posible cambiar muchas de los muchos de los aspectos que configura nuestra vida cotidiana.
Aseguras que la religión del ateo es una religión contraria a lo sagrado, una religión prosaica en la que la bondad ha sustituido al bien, en la que la compasión ha ocupado el lugar de la justicia. Entonces, ser prosaico, ¿qué significaría exactamente? ¿Llevaría consigo hacer ese cambio que comentabas?
Sí, me interesa mucho la noción de lo sagrado últimamente. Es decir, intentar pensar la religión no desde el punto de vista de lo sagrado, sino desde el punto de vista de lo santo. La distinción entre sagrado y santo es muy importante. Esta distinción la he encontrado en un filósofo judío lituano que se nacionalizó francés, que se llama Emmanuel Levinas. Ahora empieza a ser bastante conocido, pero durante muchos años ha vivido oculto bajo la fuerza de otros, ¿no?, de otros grandes pensadores. Emmanuel Levinas subraya que lo sagrado es peligroso, porque en nombre de lo sagrado, insisto, se han cometido barbaries, ¿no? También se ha podido hacer el bien, sí, de acuerdo, pero el peligro es muy grande. Y quizás, si en lugar de pensar la religión desde el punto de vista de lo sagrado, lo pensáramos desde el punto de vista de lo santo, y por tanto, desde el punto de vista de la bondad, no desde el bien o desde la justicia o desde la verdad, sino desde la bondad, es decir, pusiéramos el acento en lo ético, en el estar ahí, en la preocupación, en la compasión, en la caridad, entonces la vida se vería desde otro punto de vista, a mi juicio, muchísimo mejor. Aunque está claro que el ser humano es un ser que nunca puede cruzar las puertas del paraíso. Es decir, nunca viviremos en el mejor de los mundos posibles. Nunca estaremos en la sociedad perfecta. Louis Duke decía que en el mundo humano, en el mundo de lo humano, el paraíso o bien es un paraíso perdido o bien es un paraíso deseado, pero nunca es un paraíso encontrado. Hay que tener cuidado con aquellas personas que creen que ya estamos en el mejor de los mundos posibles, que estamos en la sociedad perfecta, porque esto acaba siendo formas, se acaba convirtiendo, ese tipo de afirmaciones se acaban convirtiendo en formas solapadas de totalitarismo.
Principios absolutos.
Sí.
¿Y qué se entendería, por ejemplo, por santidad en esa religión del ateo?
Bueno, el santo, no en el sentido del Vaticano, claro, sino en el sentido, ¿qué es una persona santa? Una persona que es capaz de dar y de darse a los demás. El santo es el que se da y se da a los demás. Y claro, el santo en mayúsculas, el santo no me gustan las mayúsculas, ya lo he dicho, lo rectifico. El santo para mí es la persona que incluso es capaz de dar su vida por los demás, ¿no? Yo creo que alguien me dirá, ya lo sé, que esto es muy utópico. Miren, no. Yo creo que cualquier padre o cualquier madre entenderá que la vida de su hijo o de su hija es mucho más importante que la suya. Es simplemente esto. Si realmente amamos a alguien, seríamos capaces de dar nuestra vida por él o por ella, ¿no? Y en eso consiste ser santo. Y en eso consiste ser religioso. Y en eso consiste ser cristiano. No en creer en un Dios absoluto y en cumplir principios o mandamientos sagrados.
No obstante, Joan Carles, doctor, apuntas que una vida sin Dios es una forma de existencia que en muchos casos produce angustia en el ser humano, ¿no?, ante la ausencia de absolutos que lo guíen, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esta angustia?
Claro, es que el ser humano es un ser que, si no tiene un guía, a menudo se intranquiliza. La historia de la filosofía nos enseña que es importante, desde el mito de la caverna de Platón, encontrar a alguien que nos indique cuál es el camino correcto. Y hay mucha gente que es incapaz de admitir que se puede vivir sin guías y sin faros, ¿no? Imagínate un viaje por mar en una noche de tormenta. Pues claro, todo el mundo está buscando un faro que le guíe, ¿no? Yo creo que es posible aprender a vivir. No fácil, pero es posible y debería ser también deseable aprender a vivir en un mundo donde no existen faros, donde siempre vamos a tientas. Es como andar por caminos de bosque. Heidegger tiene un libro muy bonito titulado así, Caminos del Bosque, ¿no? María Zambrano también se llama. El de María Zambrano se llama Claros del Bosque. Un poco es esa idea, ¿no? El ser humano es un ser que tiene que aprender a vivir con una cierta desorientación. No nos debería preocupar tanto el estar desorientados. Al contrario, aceptar que eso forma parte de la condición humana.
Tal y como nos has comentado esta noche, ¿no? Entiendo yo que consideras que es importante no confundir ética con moral,
moral,
¿no?
Sí.
¿Consideras que no es posible una vida humana sin algún tipo de moral a la que se transmiten unos principios, valores
sí.
y normas?
Sí, sí, claro que la moral es importante. Eso también te lo agradezco mucho porque, te agradezco mucho esta pregunta, porque a menudo ha habido algunas conferencias, algunos artículos, gente que me ha dicho, bueno, aquí Joan Carles Melic está en contra de la moral. Y digo, no, vamos a ver si lo aclaro de nuevo, ¿no? En primer lugar, habría que decir que no hay ser humano sin moral. Entendiendo por moral una serie de reglas, de normas, de valores propios de una cultura concreta en un momento determinado de su historia. No hay ser humano sin moral. Los seres humanos somos seres finitos, culturales, sociales, ¿verdad? Somos seres sociales y en toda sociedad, en toda cultura, pues hay normas, hay reglas, ¿eh? Otra cosa son las morales metafísicas. Cuando yo critico la moral, es a la moral metafísica, es decir, a esa moral universal, ¿no? Que impone deberes y principios sagrados. Eso es otra cosa. Por tanto, no hay ser humano sin moral, pero tampoco, atención, porque esa es la cuestión para mí, tampoco hay ser humano solo con moral. No hay ser humano solo con moral. Un ser humano solo con moral es un monstruo, es un fanático. Es decir, alguien que cumple la ley a rajatabla es un fanático. Y entonces hay ser humano si hay tensión entre lo moral y lo ético. Y de nuevo, habría que ir al Evangelio, porque esto está en el Evangelio. Miren, si las personas que nos escuchan van a buscar Juan 1.8, creo, principio... ahora no recuerdo si es 1.8. Bueno, Juan 8. El capítulo 8 del Evangelio de Juan, ¿no? Es la escena de la adúltera, de la mujer adúltera, la mujer que ha sido sorprendida en adulterio.
Que la quieren pedrear, ¿no?
Exacto.
La quieren matar.
La quieren lapidar.
Lapidar.
Y entonces le dicen al maestro, una serie de hombres le dicen al maestro, maestro, la ley dice... que esta mujer que ha sido sorprendida en adulterio debe ser lapidada. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué respondes a eso? ¿Cómo te posicionas delante de la ley? Delante de la moral, por tanto. ¿Cómo te posicionas delante de la moral? Jesús al principio no contesta. Son muy elocuentes los silencios de Jesús en los evangelios, ¿eh? Pero ahora no tenemos tiempo de hablar de esto.
Sigue escribiendo, ¿no?
Sigue escribiendo en el suelo,
sí, sí.
Y no levanta la vista. Y los hombres que tienen presa a la mujer insisten, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio y la ley moral dice que debe ser lapidada. ¿Tú qué dices? Y entonces Jesús, sin levantar la vista, dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Claro.
La respuesta de Jesús es una respuesta ética. Es una respuesta ética porque es más importante la respuesta ética que la ley moral. Aunque la ley moral sea ineludible para un ser humano. Aunque no podamos vivir sin moral. Pero solo con moral, cumpliendo la ley a rajatabla, nos convertimos en unos monstruos, en unos fanáticos.
Según Nietzsche... ese Dios que ha muerto no es solo la divinidad, sino que incluye todas las ideas e ideales, toda la metafísica que nos proporcionaba una base de seguridad. Entonces, según Nietzsche, no hay un sentido en la vida, y menos aún alguien que lo determine ni oriente, ¿no?
Exacto. Sí, no hay un sentido. Que no exista el sentido de la vida no quiere decir que no haya sentidos, ¿no? Sentidos con minúscula, pero siempre los sentidos humanos son sentidos amenazados por el sinsentido. Es decir, el sentido de la vida humana es un sentido que... es un sentido frágil, ¿no? Es un sentido frágil, un sentido que se puede romper en cualquier momento. Ser humano es un ser, como decía hace un momento, es un ser que vive... que no puede dejar de vivir con una cierta desorientación. Lo que no quiere decir que no existan señales en el bosque. Tenemos que aprender a leer los signos del bosque. Sí, de acuerdo, hay signos en el bosque. Hay signos en los caminos, ¿no? Nos podemos ayudar de otras personas, de la lectura de algunos libros, ¿no? De grandes referencias culturales que forman parte de nuestra tradición, de nuestra biblioteca. Pero siempre hay desorientación, siempre, nunca habrá ser humano si no hay una cierta pérdida de sí mismo en el mundo.
Milan Kundera sostiene que la existencia es el campo de posibilidades humanas, es todo aquello que el hombre puede llegar a ser y de lo que es capaz, ¿no? O sea que, resumiendo un poco lo que hemos dicho esta noche, la metafísica ha dado paso a la prosa, que es el ámbito de la experiencia ética, y esta constituye una religión prosaica en la que el bien es sustituido por la bondad y la justicia, por la compasión. Asimismo, expones que la prosa sería la religión del ateo, una religión que nos ayuda a vivir tras la muerte de Dios, ¿no? Sobre la religión del ateo, Virginia Woolf dijo lo siguiente: la religión del ateo es la religión que practica aquel que no actúa en nombre del bien, sino que actúa bondadosamente.
Exacto.
Lo que nos has venido a decir,
sí,
esta noche, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bajo esa premisa, Joan Carles, y bajo tu punto de vista, ¿consideras que los que actúan en nombre del mal necesitan un Dios?
Claro, es que precisamente los que actúan mal los que necesitan un Dios. Es decir, la gente que actúa bien, o sea, mejor dicho, la gente que actúa bondadosamente, es decir, compasivamente, que se preocupa por los demás, los padres que se preocupan por sus hijos, los amigos que te escriben y te llaman y que te vienen a ver cuando te encuentras mal, los profesores que, si un alumno o un estudiante un día no va a clase, pues aunque no sea su obligación, pues lo llaman por teléfono, le mandan un correo electrónico: oye, ¿estás bien? ¿Te pasa algo?, ¿no? Esos profesores que tienen tiempo para sus estudiantes. Todas estas personas no necesitan un Dios. O sea, no necesitan un Dios. Los que necesitan un Dios son los que salen con una ametralladora a la calle a matar gente.
Para justificarse.
Exactamente, para legitimar lo que están haciendo. Es decir, a veces creemos, es curioso comprobar, cuando la gente cree y dice, bueno, es que si no existe Dios, ese Dios absoluto, entonces todo el mundo se mataría. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Si se matan justamente es en nombre de un Dios que les dice que matar es bueno, que si matan se van al paraíso. Es todo lo contrario. O sea, si atendemos a la historia reciente, podríamos poner muchos ejemplos, pero no va a poner ninguno. Que la gente piense en la historia, bueno, no tan reciente, ¿no? Porque, como tú has dicho muy bien, podíamos ir hasta la Inquisición e incluso más allá, desde el origen del monoteísmo, ¿no? Bueno, si la gente se mata, necesita tranquilizar su conciencia y que alguien les diga: no, mire usted, no se preocupe, usted ha matado, pero eso está bien, porque eso estaba legitimado por un Dios, ¿no? Por tanto, son los que actúan mal los que necesitan un Dios. Las personas buenas, aunque les digan que Dios no existe. O sea, vamos a ver. Uh-huh. Yo pediría que las personas que nos escuchen ahora mismo pensaran sinceramente. Y tú también, y yo, y todos, sí, lo pensemos, ¿no? Si ahora pudiese alguien venir y nos demostrara, vamos a suponer que fuera posible, ya sé que no es posible, pero vamos a imaginarlo, nos demostrara fehacientemente que Dios no existe, ¿nosotros saldríamos a la calle a matar y a robar y a asesinar? Yo creo que no. Yo al menos no lo haría. Es decir, yo no me preocupo por los demás porque me lo diga Dios. No me preocupo por los demás. Entonces, ¿para qué necesitamos un Dios? Un Dios absoluto. ¿Para qué lo necesitamos? Lo necesitamos justamente, o lo necesitan aquellos que quieren hacer el mal, que quieren matar, que quieren robar, que quieren ser indiferentes al dolor de los demás.
Y entonces, Joan Carles, y con todo lo dicho, y en el supuesto de que Dios ha muerto, ¿podemos decir que hay otra manera de hacer frente, bueno, a las preguntas fundamentales de la vida?
Bueno, yo creo que sí, claro. Y la manera de hacer frente es la manera, y hace muchos años intenté recuperar la palabra compasión. por ejemplo. La palabra caridad. Levinas habla de caridad. Gianni Vattimo habla de caridad también, ¿no? Pero la compasión no es la piedad. La piedad es orgullosa, es altiva, ¿no? El César en el circo romano puede ser piadoso, y aquí en este caso, en el circo, el circo romano, la piedad era un acto de poder, ¿no? El poder del César, ¿no? Te perdono. Por eso la compasión tiene mala prensa en filosofía, pero porque se ha identificado con la piedad, ¿no? La palabra compasión significa estar junto al que sufre. Y eso es lo que yo reivindicaría para la ética. Me temo que las éticas contemporáneas, las éticas de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI, mayoritariamente no han hablado de estos temas. Han hablado de otros. No digo que no sean importantes, pero no han hablado de la compasión, no han hablado de la caridad, no han hablado del perdón, por ejemplo. Ya sé que algunos autores... El perdón, por ejemplo. No han hablado de la mala conciencia. Es muy importante para la ética la mala conciencia. Pensar que nunca somos lo suficientemente buenos. Para mí eso es una de las claves. No hay ética si uno cree que ha actuado plenamente bien. No. Siempre podemos ser mejores. Y siempre nos equivocamos. Y precisamente porque tenemos mala conciencia, podemos pedir perdón. Si yo no creo que nunca me equivoco, si yo creo que nunca me equivoco, que tengo la verdad absoluta, ¿cómo voy a pedir perdón a nadie? ¿No? ¿Cómo voy a escuchar al otro? Hablamos tanto de diálogo, tanto, pero ¿qué significa dialogar? ¿Qué es dialogar? Dialogar es pensar que el otro puede tener razón y, por tanto, estar dispuesto a cambiar mi visión del mundo. Si yo creo que ya tengo de nuevo la verdad absoluta, si Dios, el absoluto, me ha comunicado a mí el sentido último del ser y de la vida, ¿para qué dialogar? ¿Sabes?
Claro, una mente educada sería escuchar al otro.
Por supuesto.
Entenderlo, aunque de sus principios no los sigas.
Y
¿no?
cuestionar mis propios principios. A lo mejor no los cambiaré, pero está dispuesto a ponerlos seriamente en cuestión. Si no, no hay diálogo.
Nuestro invitado en su obra La religión del ateo, de Fragmenta Editorial, reflexiona con profundidad y agudeza sobre las consecuencias de la muerte de Dios, que representa también la muerte de la metafísica anunciada por Nietzsche. Y lo hace en diálogo no solamente con la tradición filosófica, con autores como Nietzsche o Heidegger, sino también con la literatura, dialogando con Cervantes, con Kafka, con Musil, con Kundera o con Auster, entre otros, ¿no? El resultado es totalmente fiel a su proyecto de construcción de una filosofía literaria. Asimismo, y como hemos abordado esta noche, nuestro invitado contrapone una visión metafísica del mundo a una visión literaria o prosaica que no cree en el bien, pero sí en la bondad, ¿no? En cualquier caso, Joan Carles, estando no de acuerdo con la idea de que Dios ha muerto, las ideas de bondad, compasión, de darse, ¿no? de dar importancia al otro, son compartidas por nosotros, por un servidor y por todos los que formamos parte de este programa, entiendo yo, por toda nuestra audiencia. Así que mil gracias por estar esta noche con nosotros, por compartir este diálogo, por compartir tus enseñanzas.
Ha sido un placer enorme y yo creo que tendremos oportunidad para continuar dialogando infinitamente sobre esto y sobre este y otros muchos temas también. Muchas gracias por invitarme.
Un abrazo bien fuerte, doctor.
Un abrazo.